Duna. Sonidos de tu mundo.
Las 7 en punto. Estamos en una nueva edición de Nada Personal de este viernes 16. Un viernes raro, porque como que es como con gusto a lunes. Bueno, en fin, en este desfile de galanes que me han acompañado esta semana, hoy tengo a uno nuevo. Francisco Aravena, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Josefina, qué honor, qué gusto, qué privilegio ser. Me siento como los concursantes de Bachelorette.
¿Sí?
Que iban desfilando, postulando por la gracia, por la impresión, por esa flor, literalmente, ¿ah? Era una rosa que ella le entregaba.
¿Pero
querés
que te regalen mi flor?
No.
Ah, ya.
Y si lo quisiera, no lo diría aquí en la
Junta. No, al aire.
89.7. Pero Bachelorette entregaba una rosita.
Una rosa roja.
Al escogido de cada capítulo, ¿era o era al final?
No, era de cada capítulo, de cada pero capítulo, claro, uno esperaba
al final. Había una competencia.
Al final, cuando quedaban dos. Y claro, al final decidía esto y la idea era que esto fuera un romance largo.
Que nunca era, por cierto.
Yo creo que no, fíjate.
No, porque...
Ahora, resultó, solamente, pero no era Bachelorette, resultó en un reality.
¿Ah, sí?
¿Te acuerdas? No, chileno, Cata Bono.
Ah,
con
ya,
Francisco
del primero.
Moller.
Del primero, de
siguen casados,
protagonistas
de la fama.
Yo me perdí ese reality.
¿Por qué? ¿Dónde estaba?
No estaba, estaba en otro lado.
Ah, pero en otro país,
en otro
el
país,
extranjero.
Estaba en otro país.
Han viajado, que
y era la única vez que estaba en otro país, en rigor. Pero, claro, y no entendía el fenómeno.
Es que fue súper heavy.
Sí, justo se me ocurrió no ver tele, justo el año en que todo el mundo lo vio.
Mal año irse para eso a estudiar otro país.
No te explico con la subida del dólar que me pegó. Lula en las encuestas, esa fue mi subida del dólar, nunca lo olvidaré.
Ah, no.
Un préstamo que es muy caro.
Bueno, podríamos hacer un Bachelorette en un estilo Nada Personal.
Claro.
¿Te imaginas,
Yo creo que deberíamos hacer por lo menos el afiche.
Sí.
¿Y con cuál te quedarías?
No sé, porque todavía no los veo porque muy.
Aquí desfilan Matías del Río, obviamente, Rodrigo Álvarez,
sí.
Dura competencia, y quien les habla, su humilde servidor.
Oye,
pero
y
uno
por
que
los
siempre,
palos,
uno
y
siempre,
por los palos.
Eso iba a decir, uno que siempre, siempre estaría, es uno que se ríe ladinamente a tu lado.
Tal cual. Calladito ahí.
Está,
pero claro, siempre presente, siempre a mi lado.
Siempre, claro. Sí, hay que ir como en la friendzone, pero no.
Ahora, yo no los veo muy competitivos por mi amor. ¿Qué quieres que te diga?
Ah, es que hay diferentes maneras de demostrarlo.
Ah, bueno, no sé.
Nos hemos puesto más sofisticados con
sí,
los años.
Sí, demasiado al parecer. Ya. En fin, ¿qué tenemos para hoy día, Francisco Aravena?
Hoy día, bueno, obviamente que seguimos comentando lo último respecto de del derrumbe en Valparaíso, las indagaciones de la Fiscalía en torno a este derrumbe para obviamente determinar eventuales responsabilidades y también lo que está contemplando la municipalidad, porque obviamente que la inquietud se ha trasladado a otras viviendas que pueden estar en una situación de riesgo similar.
En ese sentido, bastante importante, ya lo vamos a conversar, el informe que evacuó, me gusta esa palabra.
Ay, sí.
La Serna Geomin.
Claro.
Respecto a las posibles causas del derrumbe, y ahí, claro, hay un tema del terreno donde se construyó, las características, cómo podría haber afectado el agua, bueno, vamos a estar viendo, y cómo eso también las características de este suelo también ponen en peligro las diligencias de la búsqueda.
Claro, las labores de rescate, sí. porque claro, de hecho, acuérdate que este derrumbe fue el martes después de las 7:40 de la tarde, y el miércoles en la mañana se produjo otro derrumbe que
hay
afortunadamente
casa, claro,
habían evacuado la zona, también previendo que podía suceder esto, así que naturalmente.
Sí, oye, también quizás todavía falta una reunión que sería el lunes, pero se está hablando del posible cierre adelantado de las clases en el Instituto Nacional. Eso básicamente dado ya el último episodio que se enfrentó hoy día, nuevos alumnos llegaron vestidos de overol, se subieron al techo, tiraron bombas molotov, pero se produjo un ingrediente adicional que esta vez los encapuchados enfrentaron a los apoderados. ¿Y por qué?
Claro.
Porque no les gustó la decisión que tomó el alcalde Felipe Alessandre, que dijo que había que hacer una especie de control de identidad de los alumnos que entran al colegio, tienen que mostrar o su carnet de identidad o su pase escolar, para garantizar que aquellos que han sido expulsados del colegio por la ley lo asegura o que estén suspendidos, no entren a clase.
Claro, y también esta afirmación que con una medida como esta quedaría clara qué tan cierta es y en qué proporción de que los encapuchados son gente de afuera y no alumnos del instituto quienes están provocando estos actos vandálicos. Porque, claro, evidentemente, si se controla la identidad, si todos los que entran al instituto son alumnos, igual se producen este tipo de acciones, quedaría clarísimo que no son externos, que son los propios alumnos. Entonces, también es importante determinar eso. Y claro, hoy día, justamente cuando entraba en vigencia esta medida de pedir el carné a las personas, se produce esta reacción.
No les gustó nada la medida. Bueno, con todo quedaron dos personas detenidas, que en este caso en particular son alumnos del instituto. Bueno.
Oye, ¿y confirmó su asistencia a la cumbre de la APEC en Chile?
Vladimir
Putin.
¿Qué te produce Vladimir Putin políticamente, públicamente? Estoy preguntando.
Me parece... A ver... Obviamente que es un personaje muy carismático. Es un personaje con muchas sombras. Me parece que hay cierta como fascinación con el personaje como de película.
James Bond.
Exacto, y como que se pasa por alto el hecho de que, digamos, tiene acciones a su haber y sospechas de acciones a su haber bastante serias, bastante graves, desde la propia construcción de su poder. La historia de Vladimir Putin es espeluznante y fascinante al mismo tiempo. O sea, cómo él va construyendo su poder desde que era encargado de la KGB, ¿cierto? Cómo arma su poder a costa de Boris Yeltsin, en ese momento, a costa de la debilidad de Boris Yeltsin, y cómo sabe en qué minuto hacerse del poder y las armas con las que la hace. Hay hechos, por ejemplo, hay un ataque terrorista, un bombazo a un edificio residencial en Rusia, no sé si fue en Moscú, que fue atribuido a los chechenos en su momento y que justificó toda la acción militar de Rusia contra Chechenia, que tiene, hay muchas suspicacias respecto de ese bombazo y muchas antecedentes para alojar esas suspicacias, por decirlo menos. Y de ahí en más.
Ha aprovechado muy bien este sentimiento ruso, esta historia del fondo de pueblo oprimido, primero por los zares, después por el comunismo. Y él ha sabido moverse muy bien con esos miedos, con esa...
Y la nostalgia por el poder, por el la poder grandeza.
Duro y por un poder absoluto que de alguna manera los guíe, muchas veces soslayando principios democráticos bastante evidentes.
Claro, porque también tiene que ver con que los rusos no tienen una tradición y por lo tanto una educación y una valoración de la democracia como se supone tenemos en
los Occidente.
Países occidentales, claro.
Sí, pasa un poco en China parecido también.
Tal cual.
Bueno, oye, otro personaje que hizo noticia, otro líder internacional, Donald Trump, y esta como intención que tiene de comprar Groenlandia, fíjate.
Ay, tú. Sí.
¿Ah?
Claro, parece que ha comentado mucho y hasta ha pedido precio en el fondo.
Sí. Bueno, es que él es un inversionista inmobiliario, a eso se ha dedicado todo.
En la prensa gringa decían, parece que no va Green a Lago, ¿no es que Mar-a-Lago se llama su complejo en Florida? Le decían Green a Lago a Groenlandia. Pero yo inevitablemente, como soy un fanático de los Beatles, siempre que pienso en Groenlandia, pienso en la respuesta que da Ringo Starr en la conferencia de prensa en JFK cuando llegan por primera vez a Estados Unidos, febrero de 1964, y le dicen, ¿cómo encontraron América? Así como, ¿cómo encontraron lo que ven? Y dice, bueno, llegamos a Groenlandia y hablamos a la izquierda. Ahora, en honor a la verdad, no sé si fue la respuesta real o si fue la conferencia de prensa que reactúan para A Hard Day's Night.
La película.
Claro. Capaz que yo haya caído víctima
redondito, una víctima de la prensa, de las cámaras.
Fake news.
Anda tú a saber. En todo caso, Groenlandia representa un objetivo militar bastante importante para Estados Unidos.
Imagínate esa localización. Desde luego, hay una base militar en Estados Unidos.
La más al norte y la más cerca de Rusia.
Exactamente.
Que cumplió un papel muy importante durante la Guerra Fría.
Así es.
¿Qué más? Bueno, eso por el momento. Y ahora es turno de nuestro Enrique Llávar, permanentemente acá, al pie del cañón.
El otro galán.
El otro galán.
No, ¿para pero yo soy como el que le hace gancho a todos los galanes que están.
Ah, pero es el viejo truco.
Ay, esa es la típica. Por favor. Se acercan como amigos.
Me pasé toda mi adolescencia en eso. Me fue pésimo.
¿Tú eras el amigo de...?
Sí, pero me fue pésimo. Sí, no. Tenía esas intenciones, oscuras, malas, pero siempre me fue mal.
No, yo le hago...
¿Tú tienes buenas intenciones?
Sí, tengo buenas intenciones y le hago gancho a todos los galanes para que se luzcan y puedan...
Sí, eso es verdad. Ya, eres un facilitador, un bandejero.
Así es. ¿Les parece que revisemos los titulares?
Sería
vamos.
Bueno.
Vamos. Y finalmente, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, descartó que existe una nueva víctima del derrumbe del Cerro Bella Vista en Valparaíso, que ocurrió la noche del martes y que dejó hasta ahora 6 víctimas fatales. Recordemos que durante esta mañana, Carabineros informó que existía una nueva denuncia por presunta desgracia que se encontraba vigente. Y por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, indicó que ahora comenzará una nueva etapa de remoción de escombros, la cual estará liderada por el municipio y tendrá recursos y equipos que vienen de la ONEMI. Y luego de una jornada de disturbios en el Instituto Nacional con bombas Molotov, lo que obligó a suspender las clases, el municipio de Santiago y el Mineduc analizarán cerrar el año escolar antes en el colegio emblemático. El jefe comunal Jorge Alessandri indicó que esta medida se estudiará con el fin de que los hechos de violencia, que terminaron hoy con 2 estudiantes detenidos, no se sigan propagando y que le hubiese gustado a él que existieran más detenidos para echar a las manzanas podridas del establecimiento. Y en Noticias del Mundo, Vladimir Putin confirmó su asistencia a la PEC, con lo que retornará a Chile tras 15 años. De este modo, el presidente ruso se suma a su par de China, Xi Jinping, y los primeros ministros de Singapur y Nueva Zelanda, quien también han confirmado su presencia a la cita que se celebra en noviembre en nuestro país. Y en el deporte, el Barcelona le puso precio a Arturo Vidal y su futuro parecería estar en el Inter de Milán. Según publicó el diario Sport, el elenco culé fijó el precio del chileno en unos 20 millones de euros, lo que corresponde a unos 150 mil millones de pesos chilenos.
Gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Que te vaya bien, que tengas un muy buen fin de semana.
Igualmente.
Gracias. Son las 19 horas, 12 minutos, estamos en Duna.
Nada personal.
Qué sexy. Oye, este nada personal muy sexy. Oye, bueno, vamos al derrumbe Valparaíso, que no es tan sexy. Hoy, hubo bastante, en algún momento se habló de una nueva víctima. Finalmente se descartó y estuvo bastante complicada la situación porque, como lo comentábamos anteriormente, el informe de la Serna Geomin puso en duda... la pertinencia de estas diligencias de rescate porque el terreno, al parecer de ellos, está bastante débil y podía ocasionar nuevos derrumbes poniendo en peligro a la gente que circula por esa zona.
Claro, el informe del Serna Geomin, que informó el director de ese organismo, Alfonso Domeico, dice que en la ladera se reconoce un macizo rocoso competente con algunas discontinuidades sobre lo cual se distingue material no consolidado, aparentemente de relleno, el cual se observa saturado. Esto indicaría que existe infiltración de agua, cuya fuente puede ser natural, por alcantarillado o redes de agua potable. Recordemos que, claro, esa es una complejidad que no solamente está en este, evidentemente en este caso, sino que es una complejidad con la que viven, con la que tienen que convivir y que tienen que incorporar a sus normas de construcción, incluso muchas viviendas en Valparaíso, porque naturalmente los cerros, no solamente por el tema de alcantarillado, sino que también por el drenaje natural, claro, de los cerros producen más humedad en sus muros, corre naturalmente el agua y por lo tanto detectar humedad ya infiltrando en las construcciones,
en los cimientos,
exactamente, claro. es bastante grave, así que por eso hace esta advertencia que podrían generarse más caídas de bloques, sobre todo durante la intervención para remover justamente materiales. Así que esa labor de rescate que continúa aún debe hacerse con especial precaución. Y ahí es muy importante no solamente aislar bien la zona, sino que además la gente que está trabajando en eso que tome ese antecedente en consideración.
Decían, de alguna manera, el informe de la Serna Geomin también viene a ratificar lo que se dijo en un comienzo. La propia gente que vive en el sector decían que ellos sentían agua, que claro, el tema de la filtración de agua era muy evidente. Finalmente, el informe lo corrobora y claro, habla de esto de, en el fondo, cuando rocoso, no, es que en el fondo no es compacto, es claro, como que el material al ser de relleno de alguna manera se empieza como a deshacer, sí, y esto impacta finalmente al cimiento de la construcción. Estamos hablando de casas bastante antiguas, construidas con otra normativa. Chile se ve enfrentado constantemente además a terremotos, sí, estamos hablando de una zona que además es de cerro y que además tiene mar, tiene se corroe naturalmente por la sal y por la humedad. Entonces, claro, esto exige de alguna manera de tener un particular cuidado con el mantenimiento de esta de estas viviendas. Estamos hablando de una zona además que está muy muy cerca del plan, o sea, de entonces que es una zona patrimonial. Las casas, claro, no eran patrimoniales, pero sí la zona donde estaban. Por lo tanto, claro, esto exige, y es lo que estaba pidiendo el alcalde de Sharp de alguna manera, exige recursos permanentes para poder realizar un trabajo de mantención. Lo quería asegurar el alcalde, sí, Sharp en esta ocasión en particular, en la próxima ley de presupuesto.
Para precisar y complementar lo del Senna Geomin, derechamente el Senna Geomin recomienda la detención de los trabajos de rescate por esta inestabilidad estructural de las viviendas, y lo que dice es que se tiene que solicitar una grúa telescópica para hacer un derrumbe programado, de manera de disminuir el riesgo para las personas que están trabajando justamente en el lugar. Y también recomienda evaluar los sistemas de alcantarillado y agua potable del sector. Me imagino además que para los vecinos de la zona debe ser una incertidumbre terrible. El convivir con esta amenaza y la conciencia, digamos, de que lo que pasó en esa casa puede estar en el corto o en el mediano plazo estar sucediendo en sus propias construcciones, ¿no?
Bueno, decían los vecinos de las señoras que lamentablemente murieron en este accidente, que ellas hace bastante tiempo estaban con la necesidad imperiosa de cambiarse de casa, porque sentían de alguna manera que estaban viviendo de manera súper insegura, sentían estos crujidos, sentían que la casa se movía.
Tenían programado cambiarse hoy día de casa.
Claro.
Tenían para hoy día programado, eso habían dicho por lo menos el martes, que tenían programado para hoy día ya empezar a moverse. Habían celebrado el cumpleaños justamente de la abuelita que falleció la semana pasada. Y claro, bueno, no, sí, es una historia de, por un lado, de mucho infortunio, sí, ¿cierto? También pensando en las víctimas fatales que estaban en la escalera en ese momento, ¿cierto? Que básicamente por estar ahí.
Le tocó la mala suerte,
cayó
en el
una
lugar
casa encima, literalmente.
Claro.
Pero es de infortunio, pero también es una de las tantas y noticias cíclicas sobre Valparaíso, que cada cierto rato o es por esto, o es por un incendio, o es por un otro tipo de desastre, que nos recuerda que hay cosas que en una fragilidad, que hay gente en Valparaíso en particular que vive en una fragilidad permanente de la que, digamos, nadie se ha podido hacer cargo.
Y hay un tema también, Francisco, de información de la autoridad, en el sentido de, por ejemplo, el miércoles estuvo con nosotros el subsecretario de Vivienda, el subsecretario Rolando, y él nos comentaba que existían fondos, y que no son pocos, dentro del Ministerio de Vivienda, a los cuales tú puedes postular con un proyecto para temas específicamente de mantenimiento. Pero eso la gente no lo sabe. Claro. Entonces uno dice, ¿dónde están los canales de comunicación donde la autoridad finalmente le traspasa a la ciudadanía a las distintas ayudas a las que puede postular y que existen? Por lo tanto, también ahí hay una responsabilidad que hay que hacerse cargo desde parte de la autoridad, a lo mejor también nosotros propios, los medios de comunicación o la autoridad local, el municipio, etcétera, quien sea, de traspasar esta información que es súper relevante en una zona como Valparaíso, que bien tú lo decías, se ve constantemente enfrentada a estos hechos.
Una tragedia permanente. Hoy día, Agustín Esquella, conversábamos con Agustín Esquella en la mañana en otra radio donde ¿ya? cumplo funciones a veces.
¿De este grupo?
y claro, él comentaba que finalmente, en parte a los ciudadanos de Valparaíso, le ha faltado como esa rabia, esa indignación, esa acción, ese sentimiento de basta ya y no de resignación. Porque da la impresión de que todos, desde los ciudadanos hasta las autoridades, miran a Valparaíso con una sensación de esto es así, no hay nada que hacer. Es como de cierta resignación, de cierta de cierta entrega ante la adversidad. donde las soluciones son muy acotadas, donde los problemas son demasiado grandes para solucionar de fondo, como que casi que habría que desarmar la ciudad y hacerla de nuevo, y como eso no se puede,
se rinden, botan las manos.
Nadie se hace cargo en el fondo. Y claro, a veces la solución que no llega y que no ha llegado claramente por parte de los gobiernos, de las autoridades, etcétera, a lo mejor tiene que llegar, lo que ha faltado es justamente esa indignación, ese sentimiento de no más
hasta allá
por parte de la ciudadanía. Bueno,
son las 7:20, estamos en Duna.
Nada personal.
Bueno, y también el Instituto Nacional ha estado durante todo el año en la palestra los hechos de violencia. Se han sucedido uno tras otro, han habido ciertos momentos de quietud, pero bastante acotado, y la regla general ha sido más bien el tema de las molotov, de estudiantes o jóvenes al menos encapuchados con estos overoles, atacando a sus propios compañeros en muchos casos y enfrentándose con las policías, las cuales muchas veces, no en este caso en particular, han entrado al colegio, claro, lo que produce también una situación, convengamos, complicada.
Muchas veces empeora por lo menos el día, digamos. Claro. Si no hay problema,
claro,
por lo menos el día.
Pero en el fondo estamos hablando de una comunidad escolar bastante amenazada. Y esto claramente está preocupando a las autoridades, les ha preocupado durante el año. En algún momento se decidió adelantar las vacaciones.
Claro, las vacaciones de invierno.
De invierno. Después volvieron y había estado más o menos quieto el tema hasta que el alcalde Alessandri anuncia que se le va a hacer una especie de control de identidad, una especie de identificación a los alumnos para ver que se cumpla en el fondo la ley Aula Segura, y aquellos estudiantes que están expulsados o que fueron suspendidos no puedan entrar al colegio. Esta situación a un grupo claramente no le gustó. Hoy van al colegio nuevamente vestidos de overoles, encapuchados, tiran molotov desde el techo del colegio, y además se enfrentan a un grupo de apoderados que estaban a las afueras del colegio.
Claro, el alcalde Alessandri dijo que habían 14 expulsados por Aula Segura, y dice: tenemos imágenes de que ellos son los que están instando a la violencia. Sin duda son ellos los que entraron hoy, dijo el alcalde Alessandri, y ahí es donde dice: me gustaría que hubiera más detenidos porque queremos echar a las manzanas podridas. Realmente.
Ahora la frase.
No, claro. Bueno. No ha sido una.
No muy feliz la frase. Más allá de todo. Sí. Pero son manzanas. Yo estoy de acuerdo que hay que sacar a los. O sea, hay un alumno que tira bombas molotov, hay que echarlo, a mi parecer.
Claro.
O sea, no puedes estar tirando molotov y menos encapuchado. O sea, no. Claramente no. Pero me produce cierto ruido hablar de manzanas podridas, sí. Y cuando habla como con súper seguridad que él está seguro que aún no está aprobado.
Sí.
No sé.
Exactamente. El es círculo vicioso, porque es el tipo de cosas que se podrían precisar con mayor certeza si es que se pudiera hacer el control de identidad a los alumnos o de las personas que están entrando más bien al Instituto Nacional. Y bueno, no da luces este conflicto de una posible solución. El mismo alcalde Alessandri se queja hoy día que hay tres centros de padres en el Instituto Nacional, dice, entre ellos no se pueden sentar en la misma mesa. Entonces, no hay como interlocutores suficientemente, no válidos, pero poderosos, ¿cierto?, para poder elaborar estrategias en torno a el que podría ser, como independientemente de las interpretaciones que se tenga de que incluso Aula Segura o no Aula Segura, me imagino que todos quieren que el Instituto Nacional y los alumnos vayan a clases, tengan un día normal y no tengan que suspender las clases porque habían bombas molotov y los carabineros entraron a tirar bombas lacrimógenas, digamos. O sea,
claro,
me imagino
como
que todos querrán
el mínimo
eso, ¿no?
Común denominador. Claro. Ahora, este conflicto ha ido escalando. Hoy se habla incluso de cerrar el colegio adelantadamente, cerrar las clases, cerrar el año. Eso se va a resolver en una reunión que va a tener el alcalde Alessandri con la ministra Marcela Cubillo, ministra de Educación, el lunes, donde se va a discutir esta posibilidad. Es cortar bastante de raíz, es bastante
con todas
fuerte,
las clases que ya han perdido.
Con todas las clases que ya han perdido. Oye, y con una prueba de PSU a cortas. Con una comunidad escolar con donde bueno, efectivamente hay un grupo que está perjudicando, pero me imagino que la gran mayoría de los alumnos sí quieren ir a
Imagínate
estudiar.
Imagínate lo que ha significado y lo que va a significar para cuántas generaciones de alumnos del Instituto Nacional. Lo que ha significado este año de pérdida de clases, de pérdida no solamente en términos de la materia, que por anga o por manga los más mateos probablemente se puedan poner al día en términos de cumplir con el currículum, pero en términos de la experiencia de aprendizaje en un lugar que, recordemos, siempre ha sido destacadísimo en su formación, en su calidad académica. Y claro, esto los deja en una situación súper desventajosa, súper súper perjudicial.
Y al futuro bastante estigmatizado. ¿De qué generación eres tú?
Exacto.
Y todos esos temas, estamos hablando de un colegio de 206 años, ha sido el farol de la República. Claro. Y hoy, lamentablemente, como consecuencia de todo este año ha sido en particular bastante más violento, pero llevamos varios años de muchas que se toman el colegio, falta de clase, etcétera, y eso ha perjudicado bastante al colegio, ha bajado, hoy ya no se cierran todos los cupos, el nivel también ha bajado, el nivel estudiantil, la forma en hacer clase, por eso hay tanto interés en transformarlo en mixto también.
Claro.
Porque de alguna manera vas a incentivar, van a haber más gente, vas a poder seleccionar un poco más quizás el tipo de gente que tú quieres que entre. Y además, acá hay un tema que es bastante complejo para el alcalde Alessandri, porque el 80% de los alumnos del Instituto Nacional no viven en Santiago.
Claro.
Por lo tanto,
en la comuna de Santiago.
Por lo tanto, para el alcalde tiene que enfrentar esta ciudad, tampoco le reporta a él le reporta para su liderazgo, pero no le reporta en su relación con sus vecinos.
Claro.
Entonces,
claro. Ahora yo encuentro que claro, digamos, este debe ser sin duda el gran dolor de cabeza del alcalde de Santiago, y debe ser, independientemente de todo, debe ser muy debe dar mucha rabia, debe ser muy, muy, voy a decir muy penca,
sí,
que finalmente tu gestión esté amenazada o esté marcada incluso por, ya sea, a ver, tener todos estos problemas, si es que no puedes solucionar este problema, y imagínate que pasa a ser el alcalde que cerró el Instituto Nacional de 206 años, perdón.
¿Vas a pasar a la historia como el verdugo del Instituto Nacional?
Oye, son las 7:27, estamos en Duna.
Nada personal.
Permíteme improvisar un poco, están a poner nerviosísimos acá, pero no. ¿Me puedes buscar Steppenwolf, la de Born to be Wild? ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque Peter Fonda,
¿ya?
A los 79 años, de un cáncer al pulmón, murió.
Qué pena.
Reporta hoy día el portal TMZ, una noticia exclusiva del portal TMZ. Como decíamos, cáncer al pulmón. Peter Fonda, el hermano de Jane, el hijo de Henry, por supuesto.
Una familia muy destacada en el cine.
Claro, murió. Obviamente que su rol en esta película de Easy Rider del año 1969.
Está en Netflix para los que no la han visto.
Película que él no solamente actúa, sino que también él la coescribió y la produjo. Easy Rider. Y de hecho se planeaba que en septiembre se hiciera un gran evento para celebrar los 50 años de esta película, que se cumplieron el mes pasado, en julio. Fue nominado al Oscar por justamente la escritura de Easy
como
Rider.
Como mejor guión.
Y fue nominado mucho después a mejor actor en el premio de la Academia por El Oro de Ulises del año 1997. Ganó el Globo de Oro el año 2000 por The Passion of Ayn Rand. No me acuerdo de esta película.
Pero Ayn Rand es una gran filósofa rusa norteamericana.
¿Ah, sí?
Sí.
Y como les digo, Peter Fonda, que nada, marcó una
pena,
época, ¿no?
Sí,
así como... que 79 años, ya no está más, don
ahí
Peter.
Ahí está, en los que nos están viendo por streaming, ahí está.
Mira,
qué buena
con
imagen.
Dennis Hopper.
¿Ah?
Con Dennis Hopper ahí. Bien, bueno. Así con Peter Fonda.
Así con Peter Fonda, bueno, sigamos con otro duro, Vladimir Putin.
Sigamos con Vladimir Putin, que confirmó su visita
a Chile,
a la cumbre de la APEC.
La última vez que vino, el 2005.
Exactamente. Recordemos que la cumbre de APEC se va a realizar en Santiago el 16 y 17 de noviembre próximo. Fue el canciller Teodoro Rivera quien confirmó la información, indicando entonces que el presidente Vladimir Putin va a encabezar la delegación rusa en esta cumbre. Súper importante la cumbre porque además viene Xi Jinping, el su par chino, ¿cierto? Y vienen los primeros ministros de Singapur y Nueva Zelanda. Ellos también han confirmado su presencia. Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.
Sí, esa es persona.
Una celebrity también de la política mundial.
Total. Oye, esos son los que han confirmado. Se espera que vengan muchos más.
Podría venir Justin
Trudeau. Justin Trudeau.
Claro.
Podría venir Donald Trump, claro.
Claro.
Presidente de Japón. Bueno, son 21 economías las que conforman APEC. Se habla de economía porque hay está Taiwán y está China. Entonces
claro,
hay unos problemas ahí medios políticos. Entonces se habla de economías. Es un tremendo encuentro. Hay una organización gigante, se está organizando, se están trabajando durísimo, hay comités por todas partes desde el año pasado. Vienen las autoridades políticas, pero también vienen muchos empresarios, autoridades económicas. Y básicamente, claro, es un foro con una visión mucho más económica que política. Acá no llegan acuerdos como cosas como muy pertinentes, así como de política.
No van a hablar de Venezuela, digamos.
Probablemente no.
Ahora, va a ser súper interesante esa conversación porque naturalmente, por ejemplo, si viene Donald Trump, cuya tendencia ha sido más bien restarse de los acuerdos internacionales, la dinámica, la presencia de Donald Trump cambia las dinámicas de las reuniones, no solamente por su personalidad, sino que por este factor, ¿no?
El TPP nació en una APEC y murió, en como lo conocíamos, en otro APEC.
Exacto, y eso nos dio el TPP-11, que antes era TPP-12, en el fondo, porque eran 12 países firmantes.
Partieron como en TPP-17.
Y recordemos que Donald Trump también, en su participación en las cumbres en Europa, en fin, la G20 y todo eso, su presencia cambia totalmente las dinámicas porque resulta que tienen que acomodar las declaraciones, como las declaraciones finales tienen que ser consensuadas. Empiezan ahí a objetar, no, es que no estoy tan de acuerdo con esa parte que antes eran como cosas que eran transversales.
Claro.
El mercado común, la globalización.
Puertas abiertas,
etcétera. Uh-huh. Ya no tanto.
Oye, y si es que viene Donald Trump, se reuniría con Xi Jinping, que ya confirmó, y sería el primer encuentro entre ambos líderes después de el endurecimiento de la guerra comercial. Bueno, así, pero ya el que ya confirmó Vladimir Putin, que es un personaje, como decíamos, que causa mucha polémica, se ha dicho que es inmortal, hay artículos que lo muestran como en distintas épocas de la historia,
claro,
en 1920, en 1941, incluso hay gente que dice que la Mona Lisa es muy parecida a Vladimir Putin. ¿Sabías tú eso?
Es como Nicolas Cage.
Mira, ahí está, te lo muestro.
Ah, mira, de más que sí.
Igual tiene algo,
o sea,
¿no?
O sea, Da Vinci estaba mirando a Vladimir Putin.
Es que tiene como la nariz parecida.
Es que Vladimir Putin a lo mejor es como el agente Smith en The Matrix. se materializa ahí donde es necesario.
Sí.
Quizás viaja en el tiempo.
Igual me gustaría conocerlo. Entrevistarlo igual sería.
Entrevistarlo debe ser, ¿no?, una experiencia.
Sí.
Ahora, no me imagino una pauta muy abierta.
No, para nada. Pregunta lo que quieras, no.
No,
dale.
No, lo veo un poco más difícil eso, ¿ah? Buena suerte, que te vaya muy bien con eso. Inténtalo, por favor.
19:34, estamos en Duna.
Nada personal.
Ya, pues ya está con nosotros nuestra grande, Francesca Ravizza. ¿Qué tal, Francesca?
Muy bien, ¿y tú?
Lo más bien.
Hola, Francisco.
¿Cómo está, Francesca?
Muy bien, gracias. Oye,
¿qué te parece esta dupla?
Me encanta. Opinión, por favor. Me encanta, me fascina.
¿La favorita?
Muy sensual.
Nadie más está escuchando. ¿La favorita?
Tiene unas voces que hacen de ¿cierto? Repente el...
Nos complementamos muy bien.
Muy bien.
Es que nos conocemos hace mucho tiempo.
Sí, yo encuentro que somos como mocedades. Nos complementamos muy bien ahí. Sí.
Los tonos.
Los altos, los bajos. Sí. Somos como Sergio y Estíbaliz.
O como, ¿cómo se llama? Romina y Albano.
Como Sergio, como Pimpinela.
Pimpinela.
Los hermanos Galán.
Bueno, ya
Lucía
sí,
y ya Joaquín.
Sí. Así suma y sigue.
Como de Mamas and the Papas.
Mamas and the Papas.
Como Ava. Ah, ya, perdón.
Dancing Queen. Ya, ¿cómo? Después.
No. Oye, no, donde no lo está pasando, donde está pasando todo y no está pasando nada.
¿Cómo?
Ah, ya, pero decídete.
Es un poco de todo y de ya. Nada. Es en el Barcelona. Todo partió con la operación Neymar. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que lo único que quiere Neymar es poder volver al PSG? Y habían negociado que se fuera Rakitic y que se fuera Coutinho para poder bajar un poco el precio de lo que se pagaba en efectivo, porque sí. Era mucha la plata por Neymar. Bueno, resulta que al final no va a poder ser esa negociación porque Felipe Coutinho ya está confirmado por la dirigencia del Barcelona que va a fichar como refuerzo, de manera va a ir cedido al Bayern Múnich. Entonces se cae toda esta iniciativa y aquí entra en juego Vidal, porque Vidal hoy día el diario Sport publicó que ya le puso precio 20 millones de pesos por el jugador,
de euros.
20 millones de euros, un poquitito más. unos
cerillos más.
Al Barcelona le costó 19 millones
si no
de euros.
La Josefina se lo compra, además. Sí. 20 millones de pesos dice al tiro.
Venga.
Un vuelto.
Pasó la rosa.
Bueno, y dicen que lo más probable es que, porque el mediocampo del Barcelona hay mucha competencia en el mediocampo del Barcelona. Arturo Vidal, recordemos, la temporada pasada no era titular indiscutido, hoy no fue nominado, ni siquiera fue convocado en la primera fecha de la liga, en la que el Barcelona cayó por 1-0 ante el Athletic de Bilbao con un golazo de chilena que le hicieron al Barcelona en el último.
Así les fue, pues no llaman a Vidal.
Tampoco llamaron a Messi, tampoco llamaron
igual
a Arthur.
La chilena se manifiesta igual.
Igual sí, se manifestó
chilena, siempre presente.
El chileno. Bueno, dicen que es muy probable que Arturo se vaya al Inter de Milán porque está Antonio Conte, que lleva todo el verano europeo tratando de ficharlo, lo dirigió cuando estaba en la Juventus, que fue el mejor momento de Arturo Vidal, y dicen que se podría ir al Inter de Milán porque le prometen titularidad indiscutida, tener tratamiento de estrella, que en el Barcelona es difícil tenerlo porque está lleno de estrellas, pero eso también podría empezar a entrar en un veremos, porque como Felipe Coutinho se fue al Bayern Múnich, ahora podría entrar Arturo Vidal en esta negociación y se podría ir al PSG. Es muy poco probable porque también depende la voluntad del jugador, pero está entrando también en las negociaciones.
¿Pero qué quiere él? ¿O no sabemos lo que quiere?
No sabemos lo que quiere él. Yo creo que él se quiere quedar en el Barcelona, pero si es que le dicen, no eres titular, no vas a jugar, y él necesita jugar, necesita mostrarse.
Sí, claro.
Así que
no le quedan tantos años tampoco.
No le quedan muchos años tampoco.
Es un cálculo
tampoco
que tiene que hacer también.
Así que más o menos nomás lo está pasando Arturo Vidal, pero se ve en las redes sociales contento, disfrutando con su hijo, así que parece que él tiene todo bastante resuelto.
Pero Francesca, las redes
mienten.
Uno, caras vemos, corazones no sabemos.
Ah, además, ¿quién va a poner fotos feas?
No. ¿O qué se va a poner llorando?
¿Quién dice estoy súper triste, me va a aprovechar a sacar una foto?
Y la voy a subir a Instagram.
Por definición, las fotos son felices.
Sí. Y el que
no entiende nada.
El que parece que lo está pasando un poquitito mejor es Alexis Sánchez.
No, te creo, buena noticia.
Me dijiste que lo estaba pasando pésimo.
Ya, hoy día todo se está pasando pésimo. Se va así el fútbol. Así el fútbol, es una montaña rusa.
Un día ganas, otro día pierdes.
Decíamos, se va a ir al equipo B, al equipo de reservas del Manchester United, porque no está considerado por el entrenador. Bueno, hoy día hubo conferencia de prensa, la previa del partido, un partido que tienen por la Premier, y Ole Gunnar Solskjær, que es el entrenador, dijo, eso que están diciendo ustedes de que yo lo voy a mandar al equipo de reserva es falso. Él es un gran jugador, lleva menos tiempo que sus compañeros haciendo pretemporada porque tuvo la Copa América, se está recuperando de algunas molestias, pero yo lo tengo considerado y a lo mejor ahora no está nominado, pero en un futuro sí. Y además dice que la falta de gol realmente no es algo que me preocupe mucho porque yo no tengo delanteros goleadores. Ahora,
o sea, le pegó un raspado
a todo el resto. Ahora, el problema, Héctor, se pónganse a hacer el trabajo. Hoy día también, desde Italia, dijeron que también estaba sonando que Alexis Sánchez se podría ir a la Roma. ¿Te acuerdas que, sí, que lo comenté? Bueno, hoy día un periodista italiano que era de la Gazzetta dello Sport, ahora trabaja en otro medio, dijo que estaba todo acordado para que Alexis Sánchez se fuera a la Roma. De hecho, la Roma estaba dispuesta a pagar la mitad del sueldo de Alexis Sánchez, que es mucha plata para poder llevarse al jugador. Y dicen que Alexis Sánchez fue el que dijo que no. Alexis Sánchez dicen que no quería, que estaba todo listo, era cosa de una firma, y Alexis Sánchez no se quiso ir a la Roma, según publica este medio italiano.
¿Viste? También tiene algo que decir el jugador. ¿Qué? Oye, qué bueno que la Francesca se maneje también con el italiano.
Lo pronuncia súper bonito.
Pronuncia bonito y nos trae siempre la información así, pero desde la fuente.
Claro.
Nosotros tenemos que esperar que rebote con cuatro medios, sí, para poder entender
poder llegar,
las cosas.
Claro, porque si no, no. Eso es súper bueno.
Muchas gracias.
Un gran activo. Súper bueno. Un gran activo. Sí.
Cultívalo.
Lo cultivaré. Muchas gracias. Voy a ir a estudiar ahora.
Francesca Ravizza, arrivederci.
Arrivederci. Buen weekend.
¿Por qué estamos escuchando a Aretha Franklin, la reina del soul?
Estamos escuchándola porque.
Porque recordamos
un año. Sí, desde que nos dejó.
Oye, 16 de agosto no es la única efeméride, la muerte de Aretha Franklin. También Madonna está de cumpleaños. 61 años cumple. Un lirio. Pensar que el sistema la daría por jubilada.
En Chile al menos.
Elvis Presley también se cumple en 42 años de su fallecimiento. Poco. En una postal no muy linda, digamos, acuérdate que muere sentado en el excusado, se le da un paro, se desploma hacia adelante, se quiebra los dientes y así lo encuentran.
Lo que habrá costado levantarlo.
Ah, claro. Y otras cosas que habrá tenido que hacer
quien lo descubrió. Sí,
para
pero sigue siendo el rey.
Postal. Bien. Así con. Y hoy día, a propósito de esto, entonces, Aretha Franklin tenemos, ¿no? Tenemos a Aretha Franklin.
No, tenemos a otro en Sintonía Crónica, que sí. Ya se los diremos.
Ah, bueno,
sí,
lo nombramos.
Sí, pues ya lo nombramos.
Tenemos a Elvis.
Elvis. Oye, ya. Saludemos a nuestros auspiciadores.
Me encantaría.
Vamos.
Por ejemplo, un Mercedes-Benz está esperando por ti. Con Banco Vice puedes tenerlo de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice. Ven por tu Mercedes-Benz, nuevo o seminuevo, a la red Kaufman en todo el país. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
Hay cosas que a veces son difíciles de unir. Pero en Indesa lograron la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Conoce Viñas de Chicureo, un proyecto de casas creado por Gonzalo Mardones y Juan Grimm. Más información en indesa.cl, Indesa Personas, Entorno y Ciudad.
Y AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple AFP Capital.
Cuando se junta un equipo de expertos, avanzada tecnología y se agrega amor y cariño, se hace posible el mejor tratamiento contra el cáncer. Fundación Arturo López Pérez, juntos contra el cáncer.
Y no importa el día o la festividad, lo único que realmente importa cuando tienes un equipo de trabajo es que estén motivados. Sorpréndelos con Gift Cards Cenco Sud. Contacta a uno de sus ejecutivos y conoce la flexibilidad de su producto. Más información en giftcard.cl. Son las 19:44 minutos, nos vamos a una pausa, estamos en Duna.
Nada personal.
Son las 7:48, estamos en Duna.
Nada personal.
Oye, veamos el tiempo, Francisco, para mañana. En Santiago sale el sol nuevamente, la máxima son 17 grados y 3 la mínima. Así que en la mañana salgan abrigadillos, pero después... 17 rico. No es caluroso, pero anda bien, ¿o no?
Y ya hay gente que estaba ya sacando la mesita a la terraza.
Yo.
Sí, sí. Es bueno cuando empieza todo el tema.
Además, el sol de agosto es muy bueno.
Claro.
Ese como en la espalda, a las 4 de la tarde. Rico. Bueno. Oye, en Valparaíso, 9 y 16, para aquellos que se hayan tomado el fin de semana largo. ¿Y Puerto Montt? ¿Te gustaría hacer Puerto Montt?
No? Espérate, vamos ahora, ya estamos en contacto con nuestros amigos de Canal 24 Horas en nuestra sección Estadio Nacional en Duna. Muchísimas gracias, Nico, por ese pase. Y vamos a dar la bienvenida ya, Josefina Ríos, a nuestra invitada de hoy. Ella es alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. ¿Cómo estás, Carolina? Debo decirle cómo está alcaldesa, ¿verdad?
No, sí, ¿cómo bien, está, alcaldesa? ¿Cómo están?
Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Hola, alcaldesa, ¿cómo está? Bueno, preguntarle toda esta polémica que ha surgido a raíz de la visita que hizo la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, a la comuna de Las Condes, donde realizan una pauta en conjunto con el alcalde Lavín, señalando las medidas antidelincuencia. Muchos alcaldes no les pareció muy bien y afirman que hay cierta desigualdad por parte del gobierno en el trato de la delincuencia. Se sienten de alguna manera discriminados. ¿Usted es parte de ese grupo, alcaldesa?
Sí, yo creo que sí, independiente de que el episodio lo conversé con la subsecretaria, de que creo que fue como un mal momento la visita a Las Condes, si bien ella me decía que nunca había ido a Las Condes y que habían hecho esta pauta más bien para presentar lo que era el plan de la región metropolitana, finalmente terminó apareciendo como la reacción a este video de que había pasado en la pasarela, etcétera, y que
además tenía su tiempo.
Claro, sí, y que en el fondo, entonces, bueno, lo conversamos, pero yo creo que esto permitió poner en relevar un tema que hace tiempo muchos alcaldes venimos planteando, y eso creo que es lo valioso de este debate, es que justamente creemos que hay una diferencia de trato desde todo punto de vista, ¿eh? No solo desde el punto de vista del Estado como tal, policías, etcétera, fiscalía, o sea, aquí estamos todos involucrados, sino que también creo que lo que está en el sustrato de fondo es la inequidad. O sea, finalmente la inequidad que hoy día vive nuestro país se refleja también en el ámbito de la seguridad ciudadana, así como se refleja en otros ámbitos de las gestiones.
Concretamente, ¿dónde se ve esa inequidad? Porque una cosa es la acción comunicacional, ¿cierto?, que da origen a esta protesta, que también es comunicacional, uno lo entiende, pero lo otro tiene que ver con cómo se tramitan las cosas, con los presupuestos, con el énfasis que pone el Estado en las diferentes comunas. ¿Existe a ese nivel la disparidad?
Efectivamente, porque yo creo que lo primero es que aquí hay un tema que es como la pirámide invertida, que se dice que en el fondo es, nosotros tenemos pocas atribuciones, pocos recursos, y la gente, la ciudadanía, nos entrega a los alcaldes una responsabilidad en el ámbito de la seguridad que no nos corresponde, entre comillas, porque igual tenemos un rol que cumplir, que es más preventivo, etcétera. El problema es cuando empezamos a mirar los ingresos per cápita de cada municipio, o ahí es fácil darse cuenta de que es muy difícil asumir las expectativas que los propios vecinos tienen respecto de este tema. Por ejemplo, si hoy día tú comparas el ingreso per cápita de Vitacura, que es la comuna más rica de Chile en términos de ingreso per cápita, es 1.200.000 pesos al año. Peñalolén son 220.000 pesos, depende cómo saque el cálculo. Entonces, finalmente uno dice, es posible, o Las Condes, etcétera, y así vamos bajando todos los municipios. Y claro, hay 4 municipios, 5 municipios en Chile que han establecido un estándar de entregar un servicio a la comunidad en el ámbito de seguridad que nosotros es una expectativa que es imposible de cumplir. No
porque
tenemos
ellos
ninguna.
Ellos sacan plata de su
propio bolsillo para generar una serie de servicios vinculados a la seguridad que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de cumplir. Entonces, esa es la primera como llamado de alerta, en el sentido de que aquí hay un estándar que además se replica en los medios de comunicación, o sea, que hay como que, oye, súper valorado, buenas prácticas, políticas, todo lo que quiera, pero que en ningún sentido, porque esto todo tiene que ver con contratar recursos humanos, arriendo de vehículos, o sea, los son las drones. Cosas más caras, claro, los drones, etcétera, son las cosas más caras en el ámbito de la seguridad. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho también a nosotros, los que somos, y que como yo digo, somos pobres pero honrados, qué es lo que nos queda? Ser muy innovadores, muy creativos, e ir generando soluciones también a la medida de los ingresos que nosotros tenemos. Y ahí es como hemos ido desarrollando programas como el SOS Mujer. Bueno, nosotros también igual terminamos arrendando un dron porque creíamos que era, pero nos gastamos una fortuna, digamos, que tenemos que gastar, etcétera.
Pero, alcaldesa, entonces, para entenderle bien, ¿su crítica va hacia el Estado que no está haciendo, no está atacando la delincuencia como debiera, o que por eso, por un lado, y por otro lado, que apunta sus dados a ciertas comunas en perjuicio de otras? Y ahí le pregunto, porque por ejemplo en La Pintana, que es una comuna bastante pobre, el gobierno sí ha hecho bastantes intervenciones, y la subsecretaria Martorell ha ido a varias pautas en La Pintana, y como usted bien decía, a Las Condes solamente ha ido a una, que era en esta, que bueno, despertó la polémica por el momento, pero claro, al final, por eso le pregunto, ¿a lo mejor es más una sensación o usted cree que es una realidad?
No, yo creo que es una realidad, y que efectivamente no solo tiene que ver con cuántas veces me visita una autoridad, por supuesto, me encantaría que las autoridades estuvieran preocupadas de todos los temas, y por eso yo decía, cuando ocurren hechos graves, es importante que uno sentirse respaldado por sus autoridades, ¿cierto? Y que te llamen y te digan cómo te ayudo, qué pasa, qué hacemos en conjunto. La verdad es que eso no ocurre. Muchas veces tenemos múltiples situaciones donde tenemos casos graves. ¿Qué es lo que ha pasado, creo, en La Pintana en particular? Yo creo que el gobierno, ¿no? Y por suerte para la alcaldesa Claudia Pizarro, bien por ella y bien por los vecinos de La Pintana, el gobierno lo ha tomado quizás como una cosa más comunicacional, de decir, mire, yo estoy acá como estoy en otros lados. Pero en la práctica también es cierto que eso ha generado decir, ah, pero es que nosotros vamos a La Pintana, entonces casi como ya cumplí, ¿ah? Es decir, y no es así, o sea, hay muchas comunas, en el caso nuestro Peñalolén, que es la comuna, además de oposición del sector oriente, pero además la más pobre de estas comunas que la Fiscalía Oriente, por ejemplo, tiene a su cargo. No, yo no he visto la premura y la acción y los recursos también, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto, hoy día se definieron los barrios críticos por la subsecretaría. Peñalolén no está, no tiene ningún barrio crítico. Yo digo, bueno, nosotros algo, la pega la hemos hecho relativamente bien, creo yo, en ámbito de hacer muchas cosas para los presupuestos que tenemos. Yo digo, ¿tengo que hacer más la pega como a que me toque un barrio crítico para tener recursos de la subsecretaría? O en realidad lo que es mejor es que nos premien, y por eso nosotros peleamos siempre, y la subsecretaria lo sabe, de que estos recursos que claro, ya no existen para los planes comunales, por ejemplo, que nos castigaron a las comunas que hicimos la pega en pos de aquellas que no lo hicieron y que se supone que fueron mal evaluados los planes, etcétera. Uh-huh. Pero las que cumplimos, ¿por qué nos tienen que castigar? Pasar de tener 300 millones de pesos al año, incluso en algunos minutos 800 millones de pesos, a tener 40 o 50, de verdad que es, o sea, no podemos ir para abajo. Si yo te muestro el cuadro, los ingresos van, o sea, la recepción de recursos de parte del Estado en el tema de seguridad va para abajo, no va para arriba. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y yo ahí sí creo que hay un enfoque que está mal puesto.
¿Y por dónde pasa? ¿Cuánto de eso, o cuánto de esa solución, o lo que ustedes están proponiendo, pasa por un tema de gestión, un tema de que las autoridades tomen conciencia y actúen en consecuencia? ¿Y cuánto pasa por necesidad de reformar ciertas leyes, de reformar cómo funciona todo este sistema, ¿no? Porque la disparidad a la que usted hacía referencia, la disparidad de ingresos de los vecinos, siempre va a existir, y de alguna manera uno confía en que, o se supone que en teoría el Estado y el gobierno debería estar para subsanar esas disparidades, de modo que no, a lo mejor no van a ser nunca iguales, pero sí para que no falte lo básico, por ejemplo, en temas de seguridad, a las comunidades que más lo necesitan, ¿no?
Lo que pasa es que aquí ha faltado voluntad política en términos de ir generando mayor equidad. Se han hecho la ley de renta 1, la ley de rentas 2, fueron como una, yo diría, una gota de agua, digamos, en un mar, pero que de alguna manera generaron cierto grado de redistribución. Lo que ocurre es que aquí este es el debate permanente, lo hemos visto en reforma tributaria y otro, es recursos nuevos o redistribución de los recursos que hoy día existen. Yo creo que debiera ser ambas cosas. El problema es que la redistribución de recursos que hoy día existen la presión de aquellas comunas que obviamente quieren defender su patrimonio, por supuesto que es infinita, alcaldes que además tienen harto que decir, digamos, en el mundo político, etcétera, pero además porque obviamente lo que uno no quiere, y a mí no me gustaría, es ir en desmedro de los vecinos, ni de Las Condes, ni de Tacura, ni de Providencia, sino que es al revés. Es como, ¿por qué los vecinos de La Pintana, de Peñalolén, de La Granja, San Ramón, o hablemos de regiones, de Talcahuano, Concepción, qué sé yo, y así sucesivamente, cuando uno dice, ¿por qué esos vecinos no tienen derecho a tener los mismos servicios o al menos el mínimo de una oferta de servicio, que es lo que nosotros como alcaldes muchas veces hemos planteado? Es decir, debiera existir un ingreso per cápita en todas las comunas que fuera una base para todos igual, y que tú, que vives en una comuna, tienes derecho a tener la misma calidad de áreas verdes que el que tenga yo en la comuna donde yo estoy. Y eso tiene que ver con ponerse la mano en algo que el Estado debiera hoy día resolver desde el punto de vista de generar una gradualidad, pero que se vayan, como quien dice, liberando, que se vayan equiparando estos ingresos per cápita para que nosotros después todo lo demás sea gestión. Hoy día, ¿tú cómo puedes comparar una buena gestión municipal versus una mala? Porque alguien podría decir, ¿cómo la compara? Tiene que ver con la capacidad de gestión del alcalde, conseguir recursos externos para poder adicionar a lo que actualmente tiene. Y para eso es vital lo que entrega el Estado.
Muchas Alcaldesa gracias. Carolina Leitao, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias a ustedes, gracias. Un tema muy entretenido.
Y despedimos también a nuestra audiencia a través del canal 24 Horas en esta sección de Estado Nacional en Duna. Josefina.
No nos abandonen todavía, porque viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Riva. Y después, ya lo anunciábamos, Francisco, claro. Sintonía Crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Elvis Presley, el rey.
The pelvis.
Ok. Bueno, que tengas un gran fin
ha
de semana.
Ha sido un gusto gigantesco, Josefina Ríos. Igualmente. Un sueño hecho realidad.
Ay, qué lindo. Oye, pásalo bien, descansa.
Tú también, ¿eh?
Ya. Chao.
Buenas noches.